siempre contigo.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa El Auto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas en medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy tendremos un programa especial sobre los acontecimientos libertarios del pueblo cubano, donde una nación manifestó su orgullo patrio y se levantó en protestas cívicas, en una rebelión nacional o estallido social, para hacer patente la libertad que deseamos en primer lugar, y con esta se obtendrá el bienestar y la paz en el país. Condeno el uso de la violencia extrema por la cúpula del régimen, el Partido Comunista de Cuba y sus secuaces, que reprimieron a manifestantes pacíficos y lincharon a algunos. Recordamos con orgullo a los mártires y héroes de esta jornada por la libertad. También tendremos unos invitados especiales, conocedores de la situación de rebelión y la forma de lucha contra una poderosa tiranía, y han trabajado durante años en la búsqueda de la conquista de los derechos humanos del pueblo cubano a través de la resistencia activa no violenta. Pero antes les pondré una vez más mi opinión sobre las graves violaciones de los derechos humanos al pueblo cubano por parte del régimen cubano en los sucesos del 11 al 13 de junio de 2021. Declaración: la libertad del pueblo cubano no la parará los linchamientos ni los encarcelamientos. ¿Qué orgulloso estarían los próceres del Ejército Libertador de Cuba con sus hijos al verlos levantarse en protestas cívicas en un solo cuerpo a la vez en todo el país? Esto es a sabiendas que el régimen opresor es cruel y despiadado, que durante 62 años han utilizado deliberadamente y sin censura el terror de Estado, el adoctrinamiento intelectual y escolar, el control de la alimentación y la medicina para subyugar al pueblo y atarlo a una sociedad de miedo. Sin embargo, nuestros padres patrios estuvieron más retribuidos por la nación cuando sus descendientes de la Cuba oprimida rompieron las cadenas de terror, el miedo y la escasez con gritos de libertad. Y en estos trascendentales hechos históricos hicieron tambalear a la tiranía, que no podrá apagar el espíritu libertario de la nación, y se alcanzarán los objetivos de paz y bienestar con la creación de la República de Cuba. Libertad, el sentir de todos los cubanos en rebelión en la isla, y con ella se pondría fin a la grave crisis económica humanitaria resultado de un régimen fracasado y la mala administración de su directiva. Quienes usurparon y se robaron el país se enriquecieron con el sudor del pueblo, mientras lo mantenían sujeto a la miseria material e intelectual. El régimen castrista es una dictadura totalitaria. Está muy lejos de ser un gobierno, y mucho menos una república, pues no es más que un estado delictivo donde sus mandantes usurparon el país y lo convirtieron en un narcoestado. A esa mafia en el poder del país, con todos sus abundantes recursos para reprimir, se enfrenta con dignidad el pueblo cubano, empobrecido en lo material, pero es rico en lo espiritual e intelectual. La crisis humanitaria continúa agudizándose en el país, y el Partido Comunista de Cuba y Miguel Díaz-Canel no tienen solución concreta a corto y mediano plazo para su control y su fin. Es hora de la renuncia de la gobernanza y su régimen y dar paso a un gobierno de transición para evitar más daño a la nación y al país. El designado Díaz-Canel dio órdenes de usar la violencia extrema a sus secuaces del Partido Comunista y las Brigadas de Respuesta Rápida. Esa brutalidad política y policial conllevó el linchamiento de varios ciudadanos en las protestas pacíficas. Por lo que Díaz-Canel mancha sus manos de sangre de personas inocentes y pacíficas, asemejándose a su régimen tiránico en los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes de lesa humanidad deben ser condenados severamente, en alta voz y claramente, por los gobiernos democráticos, las personas de buena voluntad y la comunidad internacional. El apoyo directo al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y la solución desintegradora de la tiranía totalitaria comunista, una reminiscencia arcaica del despotismo y la crueldad de regímenes como los del apartheid sudafricano, el nazismo alemán y el estalinismo soviético. El grito de libertad va cargado de todos los lamentos y llantos de este pueblo, sufrimiento que llegan al oído del Dios bíblico, quien, por su misericordia y por nuestros reproches a la injusticia y a la tiranía, nos concede nuestro deseo de vivir en libertad. Por eso, esforcémonos y luchemos en todas las ciudades y campos por nuestra libertad, por nuestros derechos humanos, y entonces Cuba será libre. Le presento a nuestros invitados, el profesor Omar Lorenzo Pimienta y el directivo José Elías González, ambos líderes del proyecto Media y de organizaciones políticas y de derechos humanos.
Buenas noches a los radio oyentes. Les habla José Elías González, ideólogo del Partido Unión por Cuba Libre y líder dentro del proyecto Media. Gracias a Radio Martí y al programa Lauton Libre por podernos expresar libremente. La tiranía, como siempre, buscando culpables y no ser ellos los responsables. Tratan de demostrar que los cubanos en las calles no fue una explosión social, sino desórdenes públicos y vandálicos, sobre todo en barrios marginales. Fue promovido por las redes sociales, en especial Twitter, con 2 millones de mensajes en Cuba.
Sabemos que hay una grave crisis económica y que hay una rebelión en el país. Por eso también queremos saber, ¿qué pasó en San Antonio de los Baños?
Bueno, sí, todo ha sido una cuestión sorprendente la que hemos sufrido aquí nosotros en Cuba, porque toda esta manifestación fue a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Fue una protesta masiva del pueblo, reclamando libertad, reclamando democracia, reclamando respeto a los derechos humanos. Fue en San Antonio de los Baños, precisamente, donde yo vivo, donde se inició esta protesta. Fue una protesta masiva. Realmente fueron cientos y cientos de personas, incalculable aquello. Me quedé sorprendido cuando yo llegué allí y vi aquella multitud de personas protestando, diciendo, gritando, pidiendo al gobierno inclusive que se retirara del poder, diciéndole oprobio al sistema. Bien me impresionó la cantidad de jóvenes que habían. Había la mayor parte de manifestantes allí eran jóvenes, muchas mujeres, también representadas por muchas mujeres. Esta manifestación caminó por las calles de San Antonio de los Baños. Estuvo en varios lugares, inclusive en varios barrios. Después, ya al final de la protesta, llegó el presidente de la República y entonces se desató ahí mismo la violencia contra las personas pacíficas que estaban allí, porque fue una manifestación pacífica. Allí nadie lanzó una piedra, allí nadie se manifestó de forma violenta. Fue una manifestación pacífica. Sin embargo, ellos arremetieron con sus tropas especiales contra las personas que habían allí. Detuvieron una gran cantidad de personas. Hay decenas y decenas de detenidos, entre ellos varios activistas de derechos humanos que están presos y que, según comunicación que tenemos ahora reciente, van a ser enjuiciados, o que es lo que se nos ha planteado, pero que además van a tener prisión preventiva, van a ser llevados para las cárceles de mayor severidad. Y las detenciones no se sabe, siguen deteniendo personas, todas aquellas personas que ellos hayan detectado de que hayan participado en la manifestación, los están deteniendo. E inclusive tienen cuadra por cuadra, manzana por manzana, en los centros de trabajo para detectar a todas aquellas personas que participaron en la manifestación para ser detenidas. Así han hecho a todos los lugares del país. Hubo lugares donde las acciones de represión fueron brutales, tan brutales que aquello espantaba a cualquiera la forma con que ellos actuaban contra los manifestantes. Y hablando de
esta gran brutalidad y las manifestaciones que en general fueron pacíficas, y hemos visto que ustedes han tenido un trabajo intenso ahí en la ciudad de San Antonio, ustedes como Movimiento de Derechos Humanos, y también en el caso del Partido Unión por Cuba Libre, que está uno de los líderes, que es José Elías González. ¿Qué experiencia pudieron aportar ustedes, en este caso a Mayerijo, a José Elías, qué pudieron aportar ustedes en la experiencia de su trabajo aquí en la ciudad de San Antonio?
Mire, doctor, en realidad lo de San Antonio no es casualidad. Y eso lo podemos nosotros, lo vimos palpablemente en el año 19, cuando la falacia constitucional, que se hizo el plantón de 10 días, principalmente para no aprobar que no fueran a votar. Esto fue un llamado por el Proyecto Media, por el Partido Unión por Cuba Libre, y vimos nosotros, inclusive usted, tuvo su tarea principal, que fue la de estar por la, contactar las embajadas y la radio para visibilizar completamente esta actividad. Actividad que nos dimos cuenta rápidamente nosotros que el pueblo de San Antonio estaba al lado de, no quería más la tiranía. Y fueron capaces de la gente apoyarnos con alimento, con agua, sabiendo que estábamos bloqueados por cada esquina, había uno. Fueron capaces también de ese día, hasta las 11:30, tener las bodegas, 11:30 de la noche, tener las bodegas, vendiendo pollo, huevo y papa, buscando la forma de que el pueblo se sintiera contento para que fueran a votar. Y después nosotros, en análisis profundo que hemos hecho dentro del Proyecto Media, vimos que el pueblo de San Antonio fue el que menos votó en el país. O sea que ya eso venía, ya venía caminando. Y a través de, bueno, tener, como usted dice, tenemos la sede del PUNCLI, del partido aquí en San Antonio. Ellos han tenido que la manifestación esa que ellos hacen política, llamada política del 1 de mayo, tenían que, pasaban por la calle Ancha, o sea, frente a donde está la sede nuestra. Bueno, ellos desviaron hace un tiempo y estas actividades ya no pasan por frente de en la calle Ancha, o sea que cogen otras calles para desviar. O sea que ya el trabajo de ese pueblo de cansancio, que solamente hacía falta esa chispa. Tampoco quiero olvidar, porque el hermano coordinador nacional, Carlos Manuel Pupo del Pumpi, en asistencia a la iglesia, dice que el párroco siempre estuvo al lado de los que pedíamos libertad. O sea, que ya eso venía haciéndose desde y eso, por eso digo claramente que no fue una casualidad.
Pero bueno, ahí hay muchos detenidos en las manifestaciones pacíficas en el país en general, pero bueno, en este caso que estamos hablando de San Antonio, hay muchos detenidos y ustedes tienen varias personas de su institución detenidas. ¿Me puede explicar sobre este sentido?
Bueno, tenemos hermanos del Proyecto Emilio, del PUNCLI, en Alquita. Cuando salieron las manifestaciones, se sumaron rápidamente y llamaron al pueblo a buscar la libertad. Tenemos a Antolín Castillo, en Bauta, también en la misma situación, en llamar al pueblo. Tenemos a Gendra, presa política también, que allá en San Cristóbal. Tenemos, o sea que fue un llamado.
¿Y de San Antonio hay algunos activistas?
Sí, sí, Carlos Manuel Pupo, coordinador nacional, está Joan Álvarez Rubiera, y hasta el momento, bueno, tendremos que saber de otros más, porque no, la información no llega, y como existe un toque de queda, que no deja mover al personal, a la gente hacia la calle.
O sea, bueno, muchos tuvieron esperanza de que Díaz-Canel, el sucesor designado, fuera el Gorbachó cubano. Pero hemos visto que Díaz-Canel había aprendido bien las lecciones que le dieron desde niño cuando decía que sería como el Che. Y vemos que en esta actitud que tuvo ahora de matón se parece mucho a Che Guevara. ¿Creen ustedes que esta actitud que tuvo Díaz-Canel, especialmente la represión que han hecho allá, que ustedes la vieron en San Antonio, que se apareció con las brigadas de respuesta rápida y con la la boina negra y golpearon a mucha gente. Incluso sí, hubo alguien ahí que hubo varios que protestaron cuando estaba Díaz Canel ahí y le dijeron algunas verdades. ¿No puede aclarar bien esto, Pimienta?
En la protesta de San Antonio de los Baños, uno de los nombres que más se mencionaba era precisamente el nombre del presidente de Díaz Canel. La gente se metió contra él. Casi todas las personas que estaban allí, pues le decían opuesto al presidente de la República. Lo que quiere decir que eso eran cientos y cientos de personas que nadie lo apoyaba a él, que nadie lo aprobaba a él. Porque a momentos en que él llegó, y estando él allí, las personas inclusive sacaron carteles allí. Hubo casos en que hicieron el cartel allí mismo. Y allí le gritaron de todo a él, en su cara ahí prácticamente, delante de él. Eso fue lo que provocó mucho también la represión. O sea, porque estaban todas las fuerzas represivas, él vino acompañado de guagua con efectivo de La Habana, de las brigadas especiales de La Habana, no solo los dueños negros, sino los que están vestidos de negro, que son brigadas todavía más especiales que los dueños negros. Y entonces ahí el pueblo se lanzó contra él diciéndole oprobio al presidente de la República. Quiere decir que tiene muchos adeptos, que él es un presidente que está aprobado por el pueblo. Pues primera, porque el pueblo no lo eligió a él. El Díaz Canel es un presidente puesto de dedo, puesto por ellos mismos, el pueblo no lo eligió. Por lo tanto, él se ha buscado la voluntad del pueblo. Y el pueblo ayer remetió con él, diciéndole todas las cosas, que todas las verdades que él se merece y que él se merece como presidente. Porque casi todas estas golpizas que hubo, todas estas detenciones que arrastraban a la gente, inclusive los activistas, no, prácticamente fue delante de él. Fue delante de él, porque ahí fue detenido Carlos Manuel Pepo Rodríguez, fue detenido Rolando José Pérez Morera, fue detenido Joel Díaz Hernández, fue detenido también Adrián Rodríguez Morera y otras muchas más personas del pueblo que nosotros inclusive no conocemos. Esto que mencioné son activistas de todos los derechos humanos de diferentes movimientos de San Antonio de los Baños.
¿Qué más puede decir en este caso José Lía? ¿Es el Tupacho o es el Che Guevara con respecto al sucesor Díaz Canel?
Yo estoy completamente que es el Che Guevara, porque ya esa fábula que yo tenía contada de David Goliat, eso se la cayó, se la acabó con las redes. Y ya ellos tuvieron que enseñar su naturaleza, la naturaleza esa mafiosa y asesina contra el pueblo cubano, que nunca han querido a este pueblo. Lo que siempre han querido es mantenerse en el poder para tapar todos los crímenes esos, a través de los 60 y pico y de años que lleva la llamada revolución esta, que no es tal. Y eso es lo que ha sucedido.
Los invito a los dos a hacer un resumen rápido, general, de la situación que estamos viviendo, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa del Auto Libre.
El pueblo de Cuba ya está cansado. Son 62 años diciendo las mismas cosas, culpando de los errores, de los desaciertos, de la incapacidad de este gobierno en los 62 años. Ya están cansados de que estén culpando a agentes externos, a los Estados Unidos, a la comunidad cubana, a la mafia de Miami, como lo dicen ellos, a la contrarrevolución. Entonces ellos no se culpan de nada. La situación económica, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, la crisis de derechos humanos, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria que hay en Cuba es responsabilidad de ellos. Y entonces ya el pueblo no le cree de que ellos siempre estén culpando de todas esas calamidades, de todo este desastre que está viviendo el pueblo cubano, de la situación de que este país se está cayendo a pedazos, de estar ya culpando a otras naciones, como es el caso de los Estados Unidos. Y ya el pueblo se cansó de esas mentiras, de esos engaños. Sí. Y llega el momento que ya el pueblo no soporta a este gobierno. Allí se le decía, allí en su cara, allí a los dirigentes primeros que estaban allí del partido, del gobierno, y a él en persona.
Sí, entonces iremos a la conquista de la libertad y la conquistaremos, Elías.
un preámbulo de lo que es capaz nuestro pueblo cubano, de lo que es capaz por luchar por su libertad, por su libertad. Que muchos pensaban que los cubanos estábamos dormidos, no, que aquí adentro estaba dormido, no, aquí estamos muy despiertos y listos para dar la sangre por esa libertad, como lo han demostrado nuestros hermanos, eso, todos esos que participaron en la manifestación, que seremos capaces de conquistar la libertad.
Bueno, en realidad hay un estallido social en Cuba, hay una gran rebelión del pueblo cubano que nunca antes se había visto, ni desde la fundación del Estado de Cuba en 1902, e incluso ni de la llegada de los españoles aquí en Cuba en 1492, cuando llegó aquí Colón. Nunca se había visto una gran rebelión como esta y una fuerza de dignidad y deseo de libertad en el pueblo cubano, en su lucha contra la opresión y contra la dictadura. Condenamos las violaciones de los derechos humanos, condenamos los linchamientos y asesinatos extrajudiciales por parte del régimen de Castro Díaz-Canel, y decimos que se tienen que ir de esa institución para crear un gobierno de transición y restablecer la libertad en Cuba, en una República de Cuba. Doy gracias a la Residencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos, y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.